Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Amigos, bienvenidos, ya estamos en la franja de radioconsultorios que ustedes escuchan aquí en la emisora cultural de lunes a viernes, 10 a 11 de la mañana, 4 a 5 de la tarde, con las facultades, institutos, escuelas y programas especiales de la universidad presentes en desarrollo de esta actividad académica. Cuando hablamos de los jueves, hablamos del Instituto de Estudios Políticos y el ciclo que abordamos en estos instantes con una serie de instituciones y de académicos que nos acompañan con los temas centrales nuestros. Y hoy, por supuesto, vamos a continuar con lo que ha significado la interlocución que se ha desarrollado con los diferentes foros con candidatos y candidatas en la plataforma CEPA. Hoy, de nuevo, estaremos con el Instituto Popular de Capacitación. Nuestro invitado lo vamos a presentar en instantes, por supuesto, nuestros énfasis y la invitación abierta para que ustedes en este ciclo que abordamos temas electorales nos puedan acompañar aquí en la radio pública del departamento. Beatriz Mejía Mejía dirige la emisora cultural, emitimos desde 1410 amplitud modulada y hasta ahora el contacto, la señal nuestra en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. Señal internet, claro, desde el portal de la universidad también pueden tener ustedes acceso a la radio pública del departamento de Antioquia y en plataformas como TuneIn también encuentran este sonido propio del departamento. William González, operador sonoro, nosotros ya después de la pausa retornamos y presentamos nuestro tema central de hoy.
Participe. Usted está escuchando los radioconsultorios. Nuestro teléfono espera su llamada.
219-9845.
Llámenos y consulte sus inquietudes en el
219-9845.
Música para todos. De todos los tiempos. De todos los continentes. Emisora Cultural Universidad de Antioquia. La frecuencia de la buena música.
Juego limpio, por favor, señores. Si en la cancha no les gusta ver faltas ni juego sucio, ¿por qué en la casa, en el trabajo, en la calle y en la escuela aceptan la violencia contra las mujeres? Saquen la roja. La violencia contra las mujeres no juega más.
Una campaña de la Casa de la Mujer, FUNSARED y Vamos Mujer, en el marco del convenio Mujeres Populares y Diversas, apoyado por Oxfam y AECID.
Bueno, Como dijimos al principio de nuestro programa, el Instituto Popular de Capacitación hace parte de esta plataforma CEPA. Él ya ha estado aquí con nosotros y estamos haciendo el seguimiento desde la Universidad de Antioquia, desde la plataforma, a lo que han significado los foros con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Es un tema esencial para nosotros como radio universitaria y como radio pública del departamento, y por supuesto pues los que se han desarrollado en otras instancias, tipo Alcaldía de Medellín. Y hoy vemos cómo ha existido una preocupación por diferentes medios de comunicación de no generar centralidad frente a la ciudad de Medellín, sino que hemos visto ya otros medios de comunicación, canales, periódicos, como también tienen interés en los foros de diferentes municipios, Envigado, Itagüí, Bello, Río Negro, entre ellos. Carlos Montoya nos acompaña, hace parte, como dijimos, de el Instituto Popular de Capacitación, IPC, coordinador de actividades políticas en la interlocución con el tema de los foros con los candidatos y candidatas en la plataforma CEPA. Bienvenido, Carlos, ¿cómo le va?
Buenos días, buenas tardes, hombre Alexander, un saludo también para todos los oyentes y gracias nuevamente por la invitación.
Llegan siempre oyentes nuevos en ese tipo de horarios. Hablemos de la plataforma CEPA a propósito de lo que ha significado nuestro ciclo electoral acá en este consultorio.
La plataforma CEPA se resume de la siguiente manera: es una alianza de varias organizaciones que trabajan el tema de lo político y dijeron, hay que sumarnos si queremos formar más pedagogía, más cultura política. Entonces dijimos, pongámonos de acuerdo en que en algunos asuntos, uno, delitos electorales, prevenir, denunciar, poner las alertas, y por eso ese mapa que presentó la MOE, los delitos electorales que siempre hace, y agregando que había un nuevo delito, el tema de la transhumancia, que era como también colocó unas alertas bien particulares. Dos, el tema de las mujeres. Antioquia es muy machista y nos da mucho miedo, no es que las mujeres hablen, sino que las mujeres ejerzan el poder que deberían estar ejerciendo, y muchas veces las que ya ejercen el poder, que se acuerden que representan a la mujer y muchas veces realizan prácticas patriarcales. Y tres, es fortalecer el tema programático. La gente vota por programas de gobierno y no por caras. Y nosotros estamos haciendo dentro de la plataforma CEPA, otras organizaciones, analizando los programas de gobierno y nos llevamos una sorpresa. Eso sí es de película, uno se ríe con los programas de gobierno. Pero eso lo que hizo, entonces se sumaron todas las organizaciones desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Derecho, de la Facultad Antioquia Visible de AFID, Mamu Mujer, la Corporación Región, Vía la Ciudadanía, la Comisión de Observación Electoral, y obviamente el IPC, digamos, apostémosle a seguir generando agenda política, que la gente se forme, genere debates en torno a la importancia de que la ciudadanía participe. Eso es lo que quiere la plataforma, y hemos arrancado y ha tenido acogida, la gente habla, escribe también en el portal y se publican noticias diariamente también frente a la actualidad electoral a nivel nacional y de la ciudad y de la región.
Estamos ya a menos de un mes. Menos. Hoy es primero de octubre año 2015. Sí, es a menos de un mes, estamos a 24 días. ¿Cuáles son las expectativas frente a el seguimiento de estos tres temas centrales? Y más adelante llegamos a nuestro eje de análisis de hoy. Expectativas frente a lo que se nos viene encima, como se dice en el buen sentido de la palabra.
No, que se viene, creo que lo que pasó la semana pasada con el tema de la firma de los acuerdos de La Habana puso un tema que pone a hablar a todos los mandatarios. Y que debe también poner la alerta, porque como decía un aspirante a la alcaldía, que yo no sé qué voy a hacer si se firman los acuerdos de La Habana. Y eso también genera como una alerta, pues, porque cualquier municipio de Antioquia va a tener que pensar el tema del posconflicto. Todo lo que significa eso, y no significa, no hablando del tema de que nosotros volvemos muy técnicos o nos ponemos con palabras conceptuales, ¿cómo así? ¿Es que al ciudadano común le toca la paz? Pues claro, uno, empezar a hablar en un país donde va a dejar de estar en guerra y pensarse un ejercicio, vamos a empezar a convivir, a reconocer el otro. Dos, ¿cómo así que ese país se generaron grupos armados, sea de cualquier corriente, por la diferencia, por desconocer el otro, empezar a reconocer el otro de manera respetuosa? Obviamente, hay una alerta. Es que hay ya campañas políticas que están haciendo pasacalles que en vez de generar el debate genera más odio, como si para que no vote, para que no gobierne aquí Santos, vote por X partido. Ese tipo de pasacalles no genera reflexión, sino que genera odio, rencor. Y lo que debe ser el próximo mandatario es pensarse, es listo, me diferencio con vos, pero me diferencio de los argumentos, no te ataco como persona. Uh-huh. Esos son unos retos que le quedan ahí. Sin tocar el tema rural, pues, nos vamos por la subregión. Bajo Cauca, Urabá, el tema de tierra es una cosa, no solamente el tema de restitución, el tema de titulación, el tema de los poseedores, que genera totalmente toda una serie de políticas allá en el territorio, y pensarse, mucha gente allá es, madre, voy a poder desarrollar mi actividad campesina tranquilamente, hablar solamente de volver a estar tranquilo. Siempre va a haber delincuencia, cierto, pero es otra tendencia. Como decía hace como 15 días el gobierno nacional, desde que se volvió a reactivar el cese bilateral, no se daba en el país estar tan tranquilo desde hace años, como unos 30 años no había tanta tranquilidad.
No más, hablan de incluso desde el año 75, yo escuché el informe de seguimiento y estos niveles que hemos tenido luego al segundo cese bilateral no tenían antecedentes anteriores a 40 años.
No, entonces uno, hablar de eso, decirlo, aquí, el habitante de la ciudad no lo dimensiona, lo dimensiona el que vive en el campo.
En las regiones,
lo dimensiona, que está en el Bajo Cauca, que está en el Urabá, que está en el suroeste, póngala ahí, pues en el mismo Magdalena Medio, pues a nivel de Antioquia, pero vámonos para otros lugares del país, lo empieza a sentir. Y las personas que en la ciudad se empiezan, uy, madre, y entonces, ¿qué hacer? Entonces, ¿qué debe pensar su mandatario? ¿Qué debe pensarse como garantizarle la que no solamente... Medellín, ¿qué responsabilidad tiene? Vías. Ayudar el tema de vías.
Infraestructura, ¿no? Exacto.
Un campesino, si tiene buenas vías, le sale más económico salir de sus productos campesinos. ¿Cierto? Dos, el censo agrario dijo, no ha habido acompañamiento técnico a los campesinos. ¿Cierto? Y aparte de un acompañamiento técnico, aquí las grandes plazas compramos los productos que son de acá importados, que son de otros países. La alimentación que llega acá a Medellín, gran parte, por el 60-70% son alimentos que vienen importados. Entonces uno le da como también la pregunta y como esos retos. Pero solamente hablando de los acuerdos de La Habana, ¿cómo puede generar eso ahí?
Claro, porque tenemos también el tema agrario. Lo que es que hoy estamos hablando de la importancia del tema transicional, lo que significó el momento, la fecha histórica, pero recordemos que llegamos de que se conocieron algunos de los detalles de lo que significó el tema agrario, participación política, cultivos ilícitos, que todos los tocan.
Es claro.
Que sobre todo.
Y ese acuerdo de la justicia transicional que es contundente. Y es, imagínense, para la guerrilla, para las fuerzas militares y para particulares. Y esos particulares van desde empresarios, ciudadanos, ganaderos, todo tipo. Todos tienen que responder frente al tema de la justicia en el marco de generar el tema de la paz. Si usted cumple con el tema de la verdad y la reparación, va a tener una medida, como se dice, una sanción que es como repare haciendo trabajo social. Repare algunos de manera punitiva que la toca a la guerrilla. En ese caso, cuando son hechos de lesa humanidad. Pero ahora pedir, hable. Y si usted habla, cuenta la verdad, todo ese tipo de cosas, va a haber una forma que usted tiene que una reparación como colectiva y social. Pero si no habla, 20 años de cárcel, sea para guerrilleros, militares o particulares. Ese tipo de cosas, a poner a hablar del tema, es el gran logro fue que el tema del conflicto armado en Colombia no solamente era el tema de la guerrilla. El informe Basta ya lo dijo de manera clara. Aquí involucraron y participaron todos, desde la guerrilla, los paramilitares, el ejército y la misma ciudadanía. Y todos tienen que aportar, no solo en el sentido de castigar, sino aporte en el sentido de contar qué pasó acá, para ver cómo nos podemos pensar que no vuelva a ocurrir ese ejercicio. Y poner eso en la agenda del debate pone más de una en la alerta.
Claro.
Mandatarios, en el caso pues, que ha generado el debate, que un mandatario, cuando fue presidente, no tiene que cumplir porque tiene el fuero militar, el fuero especial. Pero si fue antes, tiene que responder. Y no estamos hablando del caso, pues, como dicen, el tema del expresidente Álvaro Uribe, que tendrá que aportar, y al mismo tiempo es fundamental que él crea y que también se tengan en cuenta sus posiciones. Sino también hay ahora aspirantes a cargo de elección popular que en su momento que fueron mandatarios tienen que responder por las acciones que emitieron. El caso de la Comuna 13, la Operación Orión, la Operación Mariscal. Hay mandatarios que fueron en ese momento que tendrían que estar hablando de lo que pasó en ese momento. No solamente militares que están en embajadas en este momento, sino ahora aspirantes a cargos públicos que deberían estar hablando. A ver,
¿qué tipo de licencias dieron en aquel momento a esos actores armados ilegales? Que como ya quedó comprobado, no solamente en asuntos de justicia y paz, y no exclusivamente en versiones periodísticas o de carácter social por la parte de las comunidades, comprobado esa participación.
Es claro, total. La foto también me parece esa foto de la revista Semana,
la de Jesús Abad Colorado,
que muestra a un líder paramilitar guiando a las fuerzas militares. Para el orgullo militar debe ser mucho, porque pues, madre, nos está manejando un ilegal, no dirige las fuerzas militares ni un general ni un capitán, porque eso también habla, entonces quién manda sobre nosotros. Nosotros nos formamos militarmente porque hay un orgullo frente a la carrera militar, y nos está mandando un ilegal con capucha, sin ni siquiera tener escarapelas, sin soles, pues como todo lo que significa toda la estructura, por aquí es. Y los militares le seguían ahí. Eso es, les significa mucho para generar, y no le han sentido la reflexión de condena, condena, no. Es qué pasó, háblese como persona, por qué cayó ahí, cómo reflexionar ahí, y cómo puede ser un ejercicio también como el de una reflexión personal, para que también tenga un descanso y también una... como una conciencia tranquila frente a lo que ocurrió. Pero eso frente al tema de los acuerdos, el tema de justicia, porque ahora, es que póngale, ponen en marzo que se firme.
23 de marzo.
En febrero están formulando todos los mandatarios locales el plan de desarrollo. En estos 5 meses, toda la pedagogía que va a emerger para que incluyan los alcaldes, ya hay un documento de la unidad de víctimas sugiriendo que deben incluir los mandatarios para el tema de víctimas, solamente para el tema de víctimas. ¿Cómo hay y qué va a haber? Muchos materiales que va a haber, y obviamente el rol de la ciudadanía, no solamente de la universidad, de otras organizaciones, sino poner que incluyan en sus programas de gobierno temas que tienen que ver con el tema de víctimas. Y eso lo encontramos en el tema de los foros. Nos asustamos y el tema nos da hasta... Algunos se mostraron la formación, la preparación, y otros enredados ahí frente a las preguntas que se hacían frente al tema de paz y víctimas.
Claro, a eso vamos. Y es que... cuando hablamos de los candidatos a gobernación, alcaldías, en cualquier lugar del país, ellos cuando se presentaban ante la registraduría, como usted lo dijo, registraron un plan de gobierno. Digamos, unos ejes que van a ser la base de cuando sean elegidos, cuando se posesionen, pues van a comenzar, digamos, el desarrollo, la construcción de ese plan de desarrollo con base en ese plan de gobierno. Existe una obligación por parte de ellos de ese plan de gobierno ser la base de ese plan de desarrollo, y de ahí la importancia de tomarse el tiempo de analizarlo.
Es claro, porque el voto en Colombia es programático. Entonces, si usted significa que está votando por la propuesta del programa de gobierno, entonces muchas veces lo que usted no incluye en el programa de gobierno y usted no lo pasa el plan de desarrollo, usted puede mandar revocatorio de mandato. Usted no está cumpliendo lo que prometió, ¿cierto? Usted no incluye en el plan de desarrollo lo que nosotros votamos en el programa de gobierno. Pongámosle el caso claro y concreto. Usted dice que va a ser un puente en el programa de gobierno. 2 puentes. Pero en el plan de desarrollo dice que va a ser uno. Usted ya tiene motivo como ciudadano, de mandar. Yo voté porque usted dijo que íbamos a hacer 2 puentes. Y en el plan de desarrollo, ya siendo alcalde, puso 1. Ya tiene motivo, pues usted ya estará en un proceso ya para que hagan un ejercicio de destitución, revocatorio y todo ese tipo de cosas. Porque no está cumpliendo con lo que hizo. Entonces, cuando encontramos algunos programas de gobierno, algunos programas de gobierno muy pobres de 4 páginas. 4 páginas. Un aspirante a la gobernación. Y hay otros muy serios. 120, 200 páginas con su estructura, que debe tener su diagnóstico, analizar otros planes de desarrollo, analizar otros planes sectoriales o proyecciones que se han hecho a 10, 20 años. Y que hacen propuestas. Que uno ya no se identifica o no con alguna propuesta, eso ya es la cuestión temático política, pero por lo menos identifica cómo está el departamento o cómo está el municipio, sí. Reconoce lo que ha hecho los anteriores mandatarios, reconoce planes que el plan sectorial, el plan decenal de cultura, plan decenal de educación, reconoce otros planes y diciendo hay que articular o no hay que hacer cosas por aparte, y al mismo tiempo hace propuestas, y hasta algunos se arriesgan a colocar indicadores, que eso es mejor. Porque los indicadores ponen al plan de desarrollo. Pero el programa de gobierno se está haciendo campaña, se está comprometiendo, como dicen ahí. Uh-huh. Pero algunos lograron colocar en el programa de gobierno indicador. Y eso es clave, porque significa que ese indicador que se comprometió debe ir al plan de desarrollo. Debe ir al plan de desarrollo. Ahí encuentro otros, un ejemplo, a nivel de la alcaldía de Medellín, no va a decir candidato ni partido. La alcaldía de Medellín quería estar dando ejemplo a los aspirantes. Hay un aspirante que el programa de gobierno es un 19 páginas. Y hay otros de 300, de 250, de 100. Y se genera el debate ya frente a los temas. El del IPC hicimos ya la matriz de análisis de los programas de gobierno de los aspirantes a la alcaldía. y uno encuentra diferencias en algunos asuntos. En esos que son de tan corticos, uno no encuentra cuál es la diferencia. Cogimos en de ellos en el tema de movilidad, te pongo ese ejemplo, y ahí va a haber un debate, el hijo de madre. Ponga ahí un ejemplo. Hay un aspirante que plantea, no incluye en su programa de gobierno la palabra moradores. Y eso significa que no, los moradores no son. ¿Y qué son los moradores? Son los muchas veces las víctimas donde se va a hacer la obra. Porque muchas veces, aquí se hace la obra y necesitamos que ustedes
vendan. Y si no venden, pues tenemos las facultades legales para expropiarlo y sacarlo con un mínimo de dinero de lo que vale realmente la propiedad.
Y no pueden vivir alrededor porque lo que le dieron no le da para comprar algo igual que tienen ahí. Entonces tienen
caso Naranjal.
Caso Naranjal,
donde es un sector de la ciudad de Medellín que si bien queda ubicado en el occidente, en el mejor vividero de la ciudad porque es plano, se comunica 5 minutos con el centro, con todo lo que significa la ciudad, ese plan va a terminar que se van a construir casas de apartamentos de 200, 300 millones y la gente que ahí vive en viviendas es un promedio que no superan los 150 millones.
Póngale por ese lado, póngale. Le pongo es el martes me pidieron acompañar el foro de No a Parques del Río, que son habitantes que en su vida habían hecho un foro. Y la que lidera el grupo, una madre, yo y Carlos le digo, yo nunca he ido a un foro. Y estoy montando un foro. Yo, no, espérate, aquí te van a llegar todo el mundo. Estás en un mes donde todo el mundo va a llegar acá. El candidato con sus candidatos al consejo. Entonces van a empezar a hacer posibilidades. Cuando hacemos allá el escenario, empiezan y estapan esta. Y yo la separa un ciudadano así. Pero así como con una maluquera, la berraquera. Es que no solamente lo del Parque del Río. Cuando hagan Parque del Río, los parqueaderos para los carros que vienen para Parque del Río, ¿dónde van a ser? Conquistadores, y la alcaldía puede expropiar. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van los de conquistadores, se tienen que ir. Entonces, cuando van a decir, yo no quiero vender, no, se tiene que ir, tiene que buscar otro lugar. Pero cuando lo hacen, el caso para mí me parece contundente. Una vez, en la Casa Museo de la Memoria, el Parque Bicentenario, la gente de allá se tuvo que ir a otra zona, y era Casa Museo de la Memoria. Esas personas no se les dio los derechos a los moradores. La única experiencia que he ido de derechos a los moradores es Juan Bobo. Que los que vivían allá se hizo la propuesta de intervención de la quebrada Juan Bobo, pero se hizo una propuesta habitacional. Uh-huh. ¿Cierto? Y se construyó de manera con ellos para que ellos pudieran vivir allá. Ya en altura sí, con otras condiciones, pero sigue viviendo en el terreno.
Igual como va a suceder ahorita con Jardín Circunvalar. Que hay unas adecuaciones iniciales que se propone que no saca adelante el territorio, sino en propuesta habitacional.
Entonces, hay un aspirante, pero le pongo para que ponga el debate y le pone su huevo. Los otros incluyen el tema de moradores, pero hay uno que, para que se haga usted solamente la idea, es el único que propone ampliar la 80, la carrera 80, y la carrera 65, que llegue desde Medellín hasta Bello. ¿Te imaginas usted el 80, el Robledo? Llega por allá, usted que sigue por allá amplio y se empieza a cerrar, pasa usted por el parque biblioteca y eso es estrecho, ¿cierto? Entonces, y cuando dice llegar hasta allá, significa que hay que tumbar casas. ¿Y esas casas qué? Y ampliar de qué va a ser, un solo carril, porque hay una zona que es de un solo carril, o va a ser de dos carriles, ¿cierto? Pero deja así como diseño, ejecución de ampliación hasta llegar hasta Bello. O la 65 de llegar hasta Bello, y no incluir el tema de moradores. Eso es un tema ahí como decir, para un habitante que ha votado, por la importancia que la gente sepa, de importancia a eso. No, muchos de los foros son para generar debate de las propuestas que están en el programa. Pero lo que muchas veces es, ojo lo que está en el programa, porque en el foro puede decirse muchas cosas.
Y hay una concentración en los clichés básicos. Percepción de seguridad, movilidad del centro y el sur de la ciudad. Claro. No sé, otros temas están relacionados con asuntos coyunturales, como hablar un poco de Parques del Río, que pues, tiene que ver con el occidente, es una zona de tránsito para la mayoría de la gente, más allá del interés que tienen los de conquistadores, y eso va dispersando esos temas puntuales.
No, el tema de Parques del Río es una cosa giga, porque ellos lo primero es los habitantes ahí, es cuando empiece a funcionar con el tema de los peajes. Entonces, el que estuvo siempre acostumbrado a pagar por la regional, en un momento otro llegue con el peaje, ahí va a pellizcar. Yo creo que toda la ciudad, de muchos de los que trabajan, van a pellizcarse. Dos, la carga pesada va por la 65. Imagínense por toda la 65. TIN y toda esa gente hay que... Ah, no me coge Parque de Río.
Claro, claro, perfecto.
Los va a
coger. Están a 5 cuadras y...
Nos van a volver. Nada. 3, es que ahí estaba propuesto también un tren. Para allá, para el tema de tren de cercanías y ese tipo de cosas. Y la alcaldía en los diseños, como saben el debate, que yo me quedé así como plop, y que lo está reconociendo, es que la alcaldía no tuvo en cuenta en solo diseños, joder, madre, aquí va el tren de cercanías. Pues decían así, pues me puede estar equivocado, pero estaba proyectado una vía a nivel nacional del tema del tren. Entonces, una vía rápida, con peajes, también trenes. Entonces, como imaginar, todo ese tipo de cosas. Y además, choca, porque nosotros no somos mucha arquitectura, pero entonces... Si está proyectado en 4 carriles o tanto, se tiene que reducir porque están las bases de los puentes. El puente de San Juan, los puentes que siempre son históricos que pasan, esas bases no se pueden tumbar. No se pueden mover porque cae el puente. Entonces decía, pues, arquitectos en el foro, decían que vos vas a pasar por esa avenida, pues no va a ser una avenida así como si sea recta, sino que va a ser una culebra. Porque se tiene que bordear los postes de las columnas, y al mismo tiempo que va a ser así, entonces,
ondulado,
no, pero solo colocándole ese ejercicio, pues, para uno como dimensionarlo, pero uno cuando entra en otro asunto que va a generar bueno, y que uno entienda, va a ver la diferencia y la gente la va a sentir, y lo va a sentir porque va a sentir qué le va a pasar en el tema de seguridad, ahí se siente una diferencia. Entre... los 3 que tienen más posibilidades de llegar ya a la alcaldía, ¿cierto? De los 3, 2 de ellos, se puede ver uno de ellos por la corriente que tiene y lo que carga, puede ser que pase lo mismo que hagan operativos militares en las zonas. Otro, que es como así intermedio, que tiene la corriente de las 2, no lo anuncia mucho en su programa de gobierno, aunque no anuncia propuestas así como clara inteligencia, pero en una entrevista que le hicimos, él reconoce que va a hacer operaciones militares en el territorio. Y el otro no lo dice que operaciones militares, pero sí tiene que hacerse un tema de ganar legitimidad en el Estado, porque no, ¿de qué nos sirve ser un comando de élite si la gente...
No creo en la institucionalidad.
Yo no creo en la policía, yo confío en este man que me resuelve. Si no me pagan, el man me cubre la plata. Si tengo un problema con el vecino, los muchachos me arreglan el problema del vecino. Si un vecino me está haciendo ruido, los muchachos me arreglan el problema. Todos los muchachos le arreglan todos los problemas que debería hacer en la inspección. Entonces muchas veces uno dice, hey, los inspectores de esas zonas, ¿qué hacen? No, ya no hay nada porque los reemplazaron. Entonces cuando uno ve que esos 3 aspirantes, 2 harían operaciones militares, estamos hablando muy posiblemente que la ciudad vuelva a repetir otra Operación Orión. Operación Orión, la Operación Mariscal, son operativos militares en los territorios. Entonces, ¿qué comuna va a seguir? Obviamente pacificar los territorios, porque el problema de ellos es sacar... Antes fueron, entonces, en su momento, las milicias. Listo, ahora van a decir que las bandas criminales, que son ahora los mismos con los que entraron en su territorio, poder, ahora los quieren sacar. Es como un círculo vicioso que muestra que en el fondo la estrategia de seguridad no es un tema de estructuridad, de eliminar de acabar con el enemigo, sino el tema de fondo es... trate de hacer presencia estatal en el territorio, que la gente garantice que el Estado le responda a las necesidades. Pero ya, eso es una hipótesis que nosotros tenemos desde el IPC, luego de leer los programas y luego de hacer algunas entrevistas. Probablemente van a haber operaciones militares en los territorios.
Cuando se habla de lo que es el avance de paz, un programa de gobierno que no tiene en cuenta asuntos como el posacuerdo, posconflicto, a la luz de esa realidad que viene del país como política, porque eso implica, digamos, un estado, digamos, alterno en términos judiciales, los gobernadores, los alcaldes, y sobre todo en el departamento de Antioquia, que ustedes nos hablan desde la plataforma del IPC, ha puesto gran cantidad de víctimas en todos los sectores y en todas las variables posibles de violencia, desplazamiento, el tema que tiene que ver con asuntos de territorio, víctimas, minas antipersona, víctimas mortales, digamos, de lo que ha significado el conflicto. Ellos estarían en la obligación de esta nueva situación del proceso de paz lleve a que existan modificaciones, adecuaciones, enmendaduras a sus programas de gobierno o la puesta en marcha de sus planes de desarrollo, para no ir en contravía de lo que significa el estado de posacuerdo, porque es que si llegamos a firmar la paz como efectivamente parece va a ser,
sí.
Si las FARC cumplen y el gobierno cumple, vamos a llegar a ese estado, por más oposición que exista de una alcaldía, de un gobernador en cualquier lugar del país, pues estaríamos viendo un estado alterno, por decirlo de alguna manera.
Claro, entonces uno viene ahí. Hay unas obligaciones que tiene todo mandatario por ley que tiene que cumplir, ¿cierto? La ley de víctimas le dice unas obligaciones de víctimas. Usted tiene que, ¿qué le corresponde a cada municipio? La atención de temas de ayudas humanitarias de emergencia. Es decir, una ayuda humanitaria entre los mercados, hospedaje, le corresponde por ley, no es siquiera le corresponde. Atención en salud, le corresponde atenderlos. Atención funeraria, si se muere y tiene la víctima, registro único de víctima, tiene que atender. Eso está por ley, ¿cierto? Entonces, ahí no le cae como eres. Pero le va a poner este caso y donde usted va a ver las diferencias. La Cátedra por la Paz. El gobierno nacional firmó en mayo el decreto que pone la Cátedra por la Paz en todo el país, ¿cierto? Desde este segundo semestre las instituciones educativas están preocupadas. Juepucho, un montón de pruebas decían, mi madre, la Cátedra por la Paz, ¿yo qué voy a hablar? ¿Yo qué les voy a enseñar? Y todo eso. ¿Qué podría hacer un alcalde? El ministerio, ¿qué hizo? Una orden, el tema, y de pronto puede estar haciendo un tema de pedagogía, formando a los núcleos educativos y eso. ¿Pero qué puede hacer un alcalde? Un alcalde que quiera, si no tengo obligación, no hago nada. La Cátedra por la Paz, siguen dando la Cátedra por la Paz. Si es un mandatario que quiera apostar el tema de la paz, eso, ¿qué hay? Si los de profesores tienen debilidades, desde la administración municipal, destino recursos para que anualmente tengan encuentros los docentes para compartir experiencias frente al tema de la Cátedra por la Paz, intercambios entre comunas, entre municipios o entre departamentos o a su nivel internacional, compartir experiencias de Cátedras por la Paz para que los docentes se nutran. Dos, ¿qué podría hacer un mandatario? Reconocer las mejores prácticas. Reconocer las mejores prácticas, no solamente los docentes, sino estudiantiles, de padres de familia, que puedan emergir en el tema de la Cátedra por la Paz. Y eso genera ahí como la posibilidad de decir, hijo de madre, hay un mandatario que en su plan de desarrollo, aparte de cumplir lo de la Cátedra por la Paz, incentiva a los docentes a que tengan asesoría, acompañamiento, reconocimiento, medios de comunicación, todo ese tipo de cosas para el tema de la Cátedra por la Paz. Pero obviamente está sujeto de quién llega como mandatario. Y ahí va a ser la sorpresa que nos podemos llevar el próximo 25 de octubre.
Llevamos una serie de foros que, a medida que se acerca el momento clave, que van a ser estos últimos 15 días y por supuesto lo que será el 25 de octubre, ha ganado, digamos, en fuerza, en calidad temática, a la luz de las generalidades propias que desde lo que proponen los organizadores de los foros o de lo que proponen los organizadores de los foros, incluso medios de comunicación, dejan de centrar algunos asuntos relevantes, importantes, y como el candidato tiene un minuto, minuto y medio, y la réplica es de 30 segundos, pues se hace imposible, venga, es que usted tal cosa, venga, es que usted tal otra, explíquenos, porque en ese momento lo que vemos es una serie de candidatos en muchos de los datos recitando un discurso, recitando un plan, recitando yo soy el candidato de, yo soy la continuidad de, yo represento a, yo represento al ciudadano de, y muchas veces en esas presentaciones nos van los primeros 35-40 minutos y los hechos puntuales se nos están, no tenemos tiempo de desmenuzarlos. ¿Ha ganado usted en ese seguimiento que hemos visto en los foros? ¿Venimos en un ascenso o todavía estamos en las mismas presentaciones de yo soy el candidato de?
No sé, hay que reconocer las preguntas que hicieron al equipo de CEPA. Uf. Hay de los 5 foros que están programados, 2 muy buenos, ¿cierto? Y los otros 2 que permiten, pues, que tuvieron a tener como debilidades. Que es la asistencia muy buena, no solamente porque cada candidato llega con su equipo de campaña, sino que llegaron ciudadanos y hacían preguntas muy pertinentes, hay que reconocer eso. 2, reconocer a los aspirantes que fueron a los foros preparados, porque era un foro serio, era un foro convocado por CEPA, liderado por el Instituto de Estudios Políticos, porque aparecía el pendón, entonces le decía, es un foro a nivel académico, con preguntas de corte académico, usted no va a venir acá a responder preguntas.
A recitar.
A recitar, no, aquí vienen preguntas serias.
A recitar el volante.
A recitar el volante. Y en alianza con Conferalco, quería reconocerle todo ese ejercicio también, que facilitó todas las instalaciones que tiene. 2 foros muy buenos que permitían ver eso, el de Envigado y el de Medellín. El de Itagüí y el de Bello permitió ver que fueron los aspirantes, fueron un sector de los aspirantes que pueden identificar como que tienen alguna similitud en las propuestas, pueden tener unas diferencias, pero otros sectores, curiosamente, donde podía generarse la diferencia, donde podía ponerse el debate alrededor de las preguntas, se encontraron, no fueron, que se cubriera el caso de Itagüí y en el caso de Bello, pues preguntas frente a quién lo financia, esas preguntas eran contundentes y han estado ellos allá porque le han dado claridad y todo eso. Pero en el caso de Envigado y en Medellín, le cuento esta. Mire lo que se generó allá en Envigado. Tema de valorización.
¡Pum! Candente.
¡Oh! Y es muy particular porque él está en Germán Valencia con su estilo muy particular. Germán Valencia es un docente de la Universidad de Antioquia y me gusta porque él hace como una sutileza para decir las cosas. Entonces les preguntaba pues al nivel de la valorización, diciéndole pues y argumentando que eso es importante, por qué y cómo iba a tratarlo, y empezó a ver la diferencia entre los aspirantes. No la va a aceptar, si la reconozco, no la va a aceptar, y hay que reconocer. Y la juego que hubo aspirantes, solo un aspirante, decía, hay que mantener la valorización porque entonces, ¿cómo se sostiene el municipio? Y ¡fum! ¡Fue madre! Y lo argumentó seriamente, que era el candidato que era del Centro Democrático en ese momento, y fue madre. Los otros decían, no, yo la tumbo de todo, yo les devuelvo el dinero. Yo decía, ¿y entonces qué propuesta hay? Pues como de un argumento técnico.
¿De dónde van a sacar la plata? Porque en tema de, hay que decir a nuestros oyentes, las obras de valorización en Envigado, que la mayoría, 11 son por valorización, 14 por plusvalía, valen algo como casi 205 mil millones de pesos, y el presupuesto anual del municipio es de 343 mil millones de pesos. Es decir, si a la gente de Envigado por hacer esas obras no se les va a cobrar valorización, significa que esa plata, ¿dónde hay que sacarla? Y no creo que sea de los 343 mil millones de presupuesto. No, es decir, si no hay valorización, no hay obras.
Es claro.
Yo les tumbo la valorización, pero ¿dónde vamos a sacar la plata?
Es claro. Entonces, ahí se vieron los candidatos, el choque, pues, aquí se empieza a sentir una diferencia. No solo ideológica, no solo de prueba, sino de la preparación técnica del aspirante. Porque ya había como la debilidad entre ellos. Pero ahí aparece otro tema, entonces como usted empieza ya a cruzar y saca las hipótesis allá. Entonces hablan de presupuesto participativo. En Envigado el presupuesto participativo es del 15%, en Medellín es del 5%. Entonces Envigado ha hecho como una apuesta de que los recursos que son de libre destinación, que son de facultad del alcalde, pues, lo va a definir el 15% de las comunidades en los territorios. Cuando empiezan a ver, cuando hay candidatos que no se ha dado cuenta en que está en un foro de carácter académico, serio, formado. No, vamos a subir el presupuesto hasta lo máximo que se pueda. ¿Cierto? Para cualquier ciudadano como...
¡Qué bueno!
¡No, güey, madre, yo no sé qué! ¿Cierto? Sin dimensionar. Y otros que parecían muy serios de otros partidos que reconocían ahí. No, hay que hacerlo, el presupuesto, la ciudadanía, hay que formarla, hay que evaluar el sistema, cómo se reconoce y todo ese tipo de cosas. Al mismo tiempo, el mandatario tiene que también tener sus propuestas que están incluidas en el plan de desarrollo. No puede ser todo a nivel de presupuesto participativo. Mostrar un nivel de conocimiento técnico, y los otros que empezaron en un primer momento a hacer propuestas como así, como yo voy a dar que ustedes me digan qué hago, mostró al mismo tiempo que desconoce qué es la planeación participativa, dos, desconoce qué es la planeación municipal, y al mismo tiempo queda mal ante el mismo auditorio por con las ganas de hacer ese tipo de propuestas. Y si lo cruzamos con la valorización, entonces listo, y venga, pues bajas la valorización, ¿cierto?
O la eliminás.
La eliminás, y al mismo tiempo decís que la comunidad defina todo con presupuesto participativo. ¿Vos cómo vas a gobernar? Pues como ese tipo de cosas, y mostrar las debilidades en ese asunto. Fue muy bueno porque cuando tuvimos la oportunidad de hacer un contraste, le preguntamos a alguien que pensaba frente al tema de la presión participativa, decía, sí, hay algún mandatario que va a decir al 100%, dice, está engañando a las comunidades, apenas es el 15%. Y el otro 100% tenía que ser una modificación de acuerdo, y no creo que se va a lanzar a decir que con las comunidades va a definir el 100% del presupuesto de libre inversión. Y al mismo tiempo van a decir, entonces, ¿cómo va a cumplir con el plan de desarrollo? Si no cumple con el plan de desarrollo, queda embalado él también como mandatario, y también lo pueden hacer procesos disciplinarios, porque si se promete a cumplir un plan de desarrollo que no se va a desarrollar, vaya para Medellín. A Medellín fue el foro. Nos faltaron dos candidatos. De los seis, faltó Alonso Salazar y Gabriel Jaime Rico, los dos tenían sus motivos y las cosas que fueron como argumentadas, pero generaron debates en tres asuntos que se ponía de la diferencia. Vicealcaldías. Juan Carlos Vélez decía eso: nosotros vamos a hacer un gobierno austero. Entonces, ¿quién es que el gobierno austero? Adiós, vicealcaldías. ¿Cierto?
Lo que pasa es que los vicealcaldes ganan, creo que, el doble del sueldo del alcalde. Sin contar la burocracia que hay del vicealcalde, la secretaria, el asistente,
la subsecretaria, el subprograma, exacto, el técnico, el líder.
Son seis vicealcaldías y todas duplican o triplican el salario del alcalde. Es mejor ser vicealcalde, se tiene menos visibilidad, se gana el triple y no hay que dar tanto la cara porque ese vicealcalde manda a los secretarios.
Ajá.
Los que son los que ejecutan.
Que tienen que dar la cara. Y el secretario no da la cara, entonces manda a la subsecretaria. Uh-huh. Y eso, pero muestra que ahí está el tema de la debate. Porque el tema de la institucionalidad es que, ¿qué vale el problema en los territorios? Si en los territorios están gobernando los ilegales porque hay presencia, los ilegales empiezan a pensarse, se repiensan, decir, vamos a reemplazar la estructura del Estado. Nosotros vamos a hacer el Estado acá. Por ello la gente dice, por ello les pago a los muchachos. Semanalmente me pago otro impuesto. Pago un impuesto a la alcaldía y le pago un impuesto a los muchachos. Es cómo hace que la gente sienta que la alcaldía vaya. Y entró la diferencia entre propuestas. Esa similar propuesta la tenía Federico Gutiérrez. Nada, tumbar la vicealcaldía, si yo soy el alcalde, pues, alcalde así como de líder, de todo, de que todo se hace de acá, un modelo centralista. Eugenio Prieto, que pronto puede ser el acuerdo que puede haber llegado con Federico Gutiérrez y a eso, que se parece a la propuesta de Alonso, es, ¿a quién haber vicealcaldías territoriales?
Al estilo de Bogotá.
Al estilo Bogotá.
En Bogotá hay un alcalde mayor que es Petro y unos alcaldes, Kennedy, Chapinero.
Uh-huh. Y que empiecen a mostrar, que empiecen a responder los asuntos que son de la alcaldía y la ciudadanía. Lo más cerca no lo hace, lo más cerca lo que hace es pagar los servicios públicos.
Lo más cerca es para que uno pague.
Sí, para que
uno pague. Uno pague multas, servicios públicos, impuestos. Ajá. Y
asesorías de pronto de programas de UNE o
sí, exacto.
Cierto.
Y pagar internet.
Pagar internet, cierto. Las casas de la justicia es un programa del Ministerio del Interior, ¿cierto? Que eso es uno en algunos territorios, que es el tema de respeto a la justicia. Pero lo que propone el tema de las vicealcaldías territoriales es que no solamente llegue el tema de la justicia, sino que llegue todos los programas que tiene que ver, que resuelva el asunto. Que esa vicealcaldía defina parte del el recurso ordinario para ejecutar en el territorio. Y que las comunidades tengan la posibilidad de incidir. Que se articule. Ahí empieza con la planeación local y presupuesto participativo, con los equipos de gestión de los planes de desarrollo. Por presupuesto participativo eligen unas personas que van a formular el equipo de gestión de los planes de desarrollo. Se articulan con la JAL porque tienen un rol protagónico y aquí surgen estos procesos que son de base. Y vale línea. Para que ellos, aparte, empiecen a dimensionar el presupuesto, no desde el 5% que es lo del PP, sino que empiecen a dimensionar. Listo, en el otro 95%, a tal vicealcaldía le corresponde esto por estos criterios y lo va a definir el vicealcalde con las comunidades en el territorio, obviamente articulándose con el plan de desarrollo, pero que las comunidades tienen la posibilidad de incidir. Eso cambia la posibilidad y la manera. Y eso estamos hablando solamente del tema del presupuesto. Es que en eso debería llegar, entonces, justicia, atención, todos los temas de servicios sociales, todo el tema de investigación, decían, hace un espacio en cada vicealcaldía, tienen similitudes que en cada vicealcaldía territorial tenga presencia de la fiscalía para que pueda hacer trabajo de investigación e inteligencia, con lo que puede haber eso que le genere parte, que las estructuras ilegales de hijo de madre se nos metió aquí, nos van a investigar, porque allá no llegan al territorio. El búnker de la fiscalía está allí en Coca-Cola.
Sí.
Y la gente, ay, no, que sienta, ordeo que diga, pues madre, aquí por primera vez siento que la alcaldía está acá. Eso se generó como la posibilidad del debate. Otro asunto generó debate. Ahí sí te la tiro a vos. El presupuesto participativo en Medellín está el 5%, ¿cierto? Que la comunidad, ¿sí? En fin. Eugenio Prieto era el único que lo subía, y de manera clara. Los otros decían, lo evaluamos. Eugenio Prieto decía, gradualmente mi periodo de gobierno va a subir de a 5%. Entonces empezamos con el 5, el otro año el 10, el otro año el 15, y cerraríamos el agua de cierre mío con el 20% que lo define la comunidad. Ahí se la tiro a vos acá que estamos en esta charla. ¿Vos alguna vez participado en presupuesto participativo?
Pero el problema es que hay muchas denuncias alrededor de cómo diferentes o comunidades o sectores o políticos, incluso de ilegalidad, pues han mutado de agentes ilegales a ciudadanos para el control del presupuesto participativo. Y lo mismo, no es lo mismo un presupuesto participativo en un sector como Laureles, donde, por ejemplo, en algunas reuniones, pues parte del interés de muchos de los que participaban en el presupuesto participativo era que parte yo fuera para educación superior, para que su niño o su niña pudiera estudiar tranquilamente en el afilo en la colegiatura, a irnos a a cualquier ladera de Medellín, donde el presupuesto participativo va en caminos, en vía, recolección de basuras, acueducto, alcantarillado, servicios públicos. No es lo mismo pues manejar esa cantidad. Entonces,
es claro.
Ahí nos genera, digamos, no, grandes problemáticas en la conveniencia o no de un ejercicio de este tipo. Y además que no es claro en la ciudad, todavía nunca nos han aclarado en qué momentos agentes ilegales han tenido el acceso para manejar el presupuesto participativo o designar la destinación del mismo.
Es claro, pues es que lo que ese cuando planteo la propuesta decía, uno, el problema es PP, o el problema es toda como la estructura de los ilegales se han infiltrado. Porque la estructura ilegal no solamente se infiltró al PP, se han infiltrado con políticos.
Sí, pero todos los actores, hasta en la justicia.
Y ponen concejales. Y el hecho de que pone concejales o respaldan a concejales indica que ellos van también por parte del recurso ordinario y lo buscan por otro escenario. Pero lo que más visible, que la gente puede enterar más porque participa, porque ve, es PP. El recurso ordinario no. Los debates que son de priorización de recurso ordinario, los POAI, los planes anuales de inversiones que se debaten en el Consejo, los debates en el Consejo son el Consejo solo. Las gradas vacías. Vacías, y ahí pum, pum, tum, tan, tan, tin, va a hacer eso, y el concejal le hace seguimiento. Esa propuesta, hay que generar unos. Le pongo así fácil y concreto para que ponga esto bien bueno. La empresa que está ejecutando Parques del Río, plata, que estamos hablando, es recursos que son vigencias de la actual y compromete las futuras. De todo el pliego de licitación, todas las empresas que estaban ahí, solo una no pone peros al pliego. Y los pliegos eran de ese tipo, los peros. El tiempo no da, primero. Dos, la plata no da. Tres, no lo podemos hacer sin cerrar toda la vía, tenemos que cerrar todo, ¿cierto? Y los pliegos decían, no, tienes que hacer en este tiempo, con esta plata, y no puedes cerrar toda la vía. Cuando le rechazan todos los pliegos, como decían las comunidades, al que se gana el pliego, una empresa cuestionada con actos de corrupción en México, que es esta empresa OHL, es una empresa en España que tiene una filial en México y que con actos de corrupción acá y está ejecutando Parques del Río, le dan todas las concesiones que han pedido las demás empresas constructoras, le amplían el tiempo, le dan más recursos y le cierran la vía. Son como, por lo menos, ese nivel de detalle, yo diría, acá el nivel de infiltración, el nivel, como se puede ver, que se mueven, que generan cosas. Y le pongo otro, que me encanta. Hay un condenado por vínculos con grupos ilegales, con parapolítica, que tiene su propio PS. Y él está pagando su condena en su casa.
Mansión por cárcel.
Y recibe plata de la EPS. Me hago entender. Entonces, como,
del negocio.
¿Cómo es eso? Antes mejor que esté en presupuesto participativo, porque más gente lo ve y más gente va a denunciar. Porque entonces le exige a los órganos de control y a hacer más ojo, porque la gente está, hey, pilas, ellos tienen malas relaciones, investiguen. Lo que está generando ahí es un montón de gente que está denunciando algo que ya venía pasando. Eso es lo que permite fortalecer el ejercicio. Yo, por hoy le digo, antes PP permitió identificar prácticas de corrupción que se presentan a nivel más grande, porque la gente está atenta y puede ver todo ese tipo de dinámicas. El reto es cómo fortalecer que la ciudadanía pueda planificar, mejor formarse. Y obviamente, premiar las mejores contrataciones. No los contratos que son ahí a los que hagan presiones ahí entre los amigos, sino las mejores prácticas de contratación, darle recursos a las comunidades y todo eso. Eso generó el debate pues ahí frente al tema de institucionalidad y presupuesto participativo, que sigue con el último foro que tenemos pendiente. a nivel de gobernación, que ojalá pues se haga el 8 de octubre, están ahí invitados, o hacen la de Débora Arango, y el tema es
en Envigado.
En Envigado. El tema es que no se han podido comprometer todos los candidatos, y obviamente hay una estrategia que sí quería tocarla ahí. Es que si se viene el de Bello y el de Itagüí, curiosamente dos municipios muy cuestionados, cierto, por los liderazgos, los que lideran las intención de voto allá, pues la supuesta intención,
o los grupos políticos que
han estado allá,
el poder hegemónico de los son conservadores ambos,
son sí, la casa de Niva Marcelo y la casa de los Suárez Mira, estos no van a foros que exijan nivel de formación o que le generen cuestionamiento, porque le van a hacer preguntas serias que
técnicas
y técnicas que pueden mostrar debilidad. Eso está pasando también, y lo decían en el caso de algunos aspirantes a la gobernación de Antioquia, que ni que a los foros televisados van, y eso habla mucho también, que no le interesa,
que son más ejecutivos, es decir, donde por más bien que esté formulada la pregunta, y si hay una si la respuesta es medianamente evasiva, no dice nada, no hay una posibilidad de, venga señor, respóndanos, explique, porque le quedan 30 segundos. Entonces es complejo, digamos, hay una muestra muy positiva donde no se puede tratar un tema a profundidad, por más que se quisiera.
Es claro, entonces sería lo mejor que eso habla también mucho de nivel de democracia, nivel de sanción de las personas, si no sancionamos ese tipo de prácticas como eso. O por lo menos pedirle al equipo de campaña que manda por lo menos a alguien. Si el aspirante no es bueno para responderlo, diga, delegó a alguien, pero por lo menos dele la cara.
A mi jefe de debate.
Fortalece el debate. Porque la mejor forma, cuando le hacen esas críticas, dé la cara cuando permite hacerlo, porque eso va a aumentar el debate. Y si no politizamos esto, no hacemos absolutamente nada. Es que, no, van a hablar de política. ¿Y por qué? Todos tenemos que hablar de igual. Todos tenemos que hablar similares. No, eso nos vuelve nada.
Y si un candidato se enfrenta con argumentos a Instituto de Estudios Políticos, al IPC, a la Corporación Región, a todo este entramado de organizaciones sociales que han trabajado tanto por la ciudad, significa que algo tiene. Ya que haya diferencias de carácter político programático, es diferente.
Pues claro, es lo bueno. Pero el hecho de que no vayan a dar una, uno dice, de por lo menos asista para uno escuchar su posición desde otro lugar. Pues listo, acá uno entiende que es una posición. Es decir, es un estado austero, entonces no va a gastar en esto. Y nos parece muy franco, pues, ponemos el caso de él, donde se ve muy claro con el caso del Centro Democrático. Me tocó ver que decían, no, en el foro que era con turismo, le decían a crear un instituto del turismo. Todos los demás candidatos dijeron que sí. Ahí no estaba Alonso, pues, porque no podía estar, ni Héctor Hoyos. Pero el Juan Carlos me dijo, yo, es una administración austera, yo no voy a gastar. Y esa es nuestra filosofía, nuestro partido, listo, para todo eso. Decirlo de frente y argumentarlo, uno empieza a entender la posición. Ah, que estamos de acuerdo, listo, ya es otro lugar, otro escenario, vamos al debate del Consejo de la Aprobación, pero póngalo públicamente, pero cuando usted se adapta, como le pasó a otro candidato a la alcaldía, el caso fue de Armia Jaime Rico, que le pasó un cacharro con la comunidad LGBT, que se hundió.
Sí, claro.
Que dijo en un evento, no.
Fue una iglesia cristiana, dijo que él no tenía pactos con esa serie de comunidades para ganar un voto.
Porque, cristiano.
Y además que el voto cristiano, y qué pena decirlo, es un voto amarrado.
Un voto indisciplinado.
Y disciplinado, es decir, que cuando el pastor dice que votar por el candidato de X, efectivamente creo que hay una gran correspondencia frente a esa orientación o mandato, como queramos decir, y luego a negar eso de frente ante las comunidades, el LGTBI. Claro,
no, y lo grabaron, creo que era por un programa, decía, no, yo aquí la ciudad es internacional, entonces vamos a hacer eventos internacionales de la diversidad y todo eso. Entonces, decir, usted no tiene una ideología clara, usted se adapta al tema de eso. Si usted no va a un foro porque usted no tiene, diga en el foro, yo, mi postura es este, pero no voy a este escenario porque no quiero como desgastarme, decirlo claro, que algunos lo han dicho, mi postura es esta, pam, 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 o algunos prefieren en ese mismo escenario dar la cara, mostrarlo. Obviamente quiero decirlo, que esa postura de esos partidos que son tan disciplinados, que es eso, yo le quiero destacar el caso de Mira es el único partido que su lista al consejo tiene lista cremallera. Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Entonces indica que son por pares los números de aspirantes al consejo en este cargo, colegiados. Otros partidos que hacen más bulla pública, de opinión pública, de generar opinión en el tema de inclusión de género, pues madre, menos. O les dan la lista para tener la cuota, pero en un lugar, como se dice, de relleno. La lista de relleno.
Los 3-4 nombres que sobran para responder a ese 30%.
Me ocurre. Entonces uno decía como, y son disciplinados, pero también les da unas lecciones a uno. Un movimiento político, mire, le da una lección a uno contundente en el tema de inclusión de género. Que obviamente genera el debate y esto, son disciplinados. Son sus estrategias, revolver religión con política, que obviamente siempre ha existido, pero para mí también parece muy respeto que ellos la dejan de manera clara. Aquí también hay un grupo, dentro de la Iglesia Católica, hay un sector de la Iglesia que forma líderes y tiene sus líderes allá, y no lo dicen públicamente qué corriente religiosa es, pero son corriente que tiene unos planteamientos claros de, mejor dicho, no se identificaría ni tampoco con el Papa Francisco.
Pero bueno, ahí digamos, hay muchos temas pendientes, Carlos. Se nos está acabando el tiempo, nos pasamos un momentico porque el tema es muy interesante para este consultorio. Hagamos la invitación, 8 de octubre, ¿en dónde? ¿Gobernación?
Listo, son los aspirantes a la gobernación de Antioquia. Recordemos los aspirantes, el del Polo Democrático, el de la UP, el de Compromiso por Antioquia y el de la Unidad Nacional, pero está encabezado por el Partido Liberal. Va a ser en la Biblioteca Pública de Débora Arangura de Envigado a las 6 de la tarde, el 8 de octubre, totalmente invitado.
Yo en 8. Próximo jueves, ¿a qué horas?
A las 6 de la tarde, para que vayan, disfruten, hagan preguntas y obviamente generen debate allí en el escenario.
Perfecto. Carlos, muchas gracias.
A vos, Humedales.
Hablamos de la plataforma CEPA, ese seguimiento que todas esas instituciones académicas le han hecho a este proceso electoral a la luz de lo que han sido los foros organizados por esta plataforma y, por supuesto, esos análisis en materia de lo que significa ese voto responsable que como ciudadanos debemos tener a la luz de esos programas de gobierno inscritos por aspirantes a alcaldía y gobernación. El mismo ejercicio que usted, amigo ciudadano, lo puede hacer en su respectivo municipio. Consultorio, radio consultorio del Instituto de Estudios Políticos, hoy en este ciclo que continuamos de materia de carácter electoral, les agradecemos mucho su sintonía y ya en instantes va a continuar nuestra programación con el programa Red 57 en todas las estaciones que hacen parte de ese sistema. Por lo pronto, una feliz tarde y noche.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.